Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 13 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Hemos comenzado la semana con avisos de bajas temperaturas. A esta hora de la mañana hace un frío helador, un poquito más, eso es un poquito más que hace un frío que pela. Un frío helador. Tenemos ahora mismo temperaturas bajo cero en general en toda la Comunidad de Madrid. Ténganlo en cuenta, hace mucho frío. 2 bajo cero en la Sierra, 3 bajo cero en Madrid capital, 5 bajo cero en la zona sur y en la zona del corredor de Henares. Abríguense que hace muchísimo frío. Es una mañana de invierno, pues eso, con lo que corresponde. De momento en el horizonte no hay noticia de lluvia ni nada que se le parezca. Y la previsión del tiempo es que va a hacer mucho frío durante toda la jornada, especialmente en estas primeras horas del día. Tenga en cuenta también, si es usuario de la línea 4 de metro, que desde hoy está cerrada durante 2 meses por reforma de la línea. Se ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobuses entre Pineda de Chamartín y Avenida de América, y a partir de ahí, en Avenida de América, las opciones que da el intercambiador. Se encuentra ya ahí la unidad móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera. Buenos días.
Buenos días. Junto a este servicio especial de autobuses situado a la altura del número 99 de la calle Francisco Silvela. Así que aquellos usuarios que tengan que utilizarlo, lo más aconsejable, que utilicen la salida de Avenida de América, que está situada en la calle de Pedro de Valdivia. Se supone que alrededor de 200.000 viajeros utilizan a diario la línea 4, personas que se van a ver afectadas, por lo tanto, con estos servicios alternativos de autobuses gratuitos, 35 autobuses, estamos viendo la frecuencia entre 3 y 5 minutos y mucho frío en esta parada, menos 2 grados de temperatura en estos momentos.
Esa es una de las noticias de este día en Madrid, la suspensión del servicio de la línea 4 de metro. Iremos informando a lo largo de este programa y preguntaremos también por los motivos y las razones de esta suspensión de la línea, que son las obras de mejora en el trayecto para prestar un mejor servicio. Anoche se disputaba la Supercopa de Europa. No, de Europa no, de España. Y dale, la Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudí. El Madrid ganaba al Atleti en los penaltis hay que meterlos, los gana quien los mete. Es que es así la vida. Un encuentro en el que estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que destacó que hayan podido entrar mujeres a un estadio de fútbol en Arabia Saudí sin restricciones, por lo menos en esta Supercopa de España, con lo que significa este paso.
Esta Supercopa estrena un formato nuevo, también estrena un nuevo lugar donde celebrarse y estrena también algunas medidas que suponen un cambio social en este país, como el hecho de que por primera vez las mujeres hayan podido asistir en libertad a un encuentro de fútbol aquí en Arabia Saudí.
La presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo siguiendo el partido desde el palco y después bajó al césped sin taparse la cabeza, sin ponerse el velo. Ha recibido elogios, por ejemplo, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en este sentido, y también de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. La mañana, además de fría, se presenta con la promesa de los 22 miembros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. No tenía ese tamaño el gobierno desde la UCE de Suárez en 1979, 11 hombres, 11 mujeres. En la fotografía, en fin, tendrán que estar un poco más apretados o habrá que hacer un desplegable de estos como los que hace el Marca cuando, por ejemplo, gana el Madrid, que sacan una foto de estas dobles, pues a doble página, pues va a haber que hacer una foto a doble página para que quepa todo el gobierno. Son 22. Le estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es qué le parece un gobierno con 22 ministerios y 4 vicepresidencias. Como les digo, 11 hombres y 11 mujeres. Hay un detalle, el Ministerio de Sanidad va a tener 3 ministros. El edificio, digo, el del Paseo del Prado 18. Va a estar el vicepresidente de Asuntos Sociales, Iglesias, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, porque las competencias de los 3 están en esa sede y toda la estructura ministerial y de los departamentos está ahí, con lo cual va a haber 3 ministros, uno de ellos vicepresidente, en el Paseo del Prado 18. Son muchos ministros y ministras, 11 hombres, 11 mujeres. Ayer Sánchez comparecía en el Palacio de la Moncloa para hablar de la legislatura del diálogo, para dejar claro que este gobierno multitudinario tendrá una sola voz y que se va a reunir con Joaquín Torra, el presidente de la Generalitat, a pesar de estar inhabilitado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. y haberse quedado sin el acta de diputado, según la Junta Electoral Central, respaldada por el Tribunal Supremo, con lo que supone eso, que en Cataluña para ser presidente de la Generalitat hay que ser diputado, y de momento van a hacer la vista gorda a lo que están diciendo los tribunales, tanto el propio Torra como el presidente del Parlamento Autonómico. Veremos si eso tiene también consecuencias penales, pero a Sánchez eso de momento dice que le da lo mismo porque no hay sentencia firme del Supremo sobre la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat, que fue condenado por desobedecer a la Junta Electoral durante la campaña de abril, al no descolgar el merchandising amarillo supremacista del independentismo de los lugares públicos, de las instituciones comunes, como una de ellas es la Generalitat de Cataluña. A las 10 es esa cita en el Palacio de la Zarzuela ante el rey. Por cierto, que el ministro de Universidades fue profesor del rey en la Universidad Autónoma, el señor Castells, el profesor Castells, en 1991. Se reencontrará con su antiguo alumno, que ahora es el jefe del Estado, el rey de España. El tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos y fríos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla, Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. De salida de la capital, tengan en precaución en la A42 a la altura de Getafe, en la M40, complicaciones en Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia las 6, y en la M50, precaución en Boadía del Monte, en sentido a la autovía de la Coruña.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid y Renfe. Les recuerdo que en cuanto a la red de metro no hay novedad, salvo la noticia de este día, que es la interrupción del servicio en toda la línea 4 por una reforma que acomete Metro durante los próximos 2 meses. Las 7 y 7 minutos. La cita es a las 10 en el Palacio de la Zarzuela. La promesa de los nuevos ministros y ministras, 11 hombres y 11 mujeres ante el rey. Veremos si hay alguna modificación en la fórmula de promesa o no, como ocurriera en junio de 2018, que si hubo alguna novedad en cuanto a lo que se dice en esa promesa ante el rey. Promesa o jura, pero lo normal en este caso es que todos cojan la fórmula de la promesa. Ayer Sánchez comunicaba al rey los nombres, no fue a verle, se lo dijo por teléfono, y Sánchez comparecía ante los periodistas sin permitir preguntas. Luego tuvo una conversación con los periodistas, pero no se trata de conversar con los periodistas fuera de micrófono, sino de admitir preguntas en público, porque el destinatario de sus respuestas es el lector, el oyente, el espectador, la opinión pública. Informa Luis Mínguez.
Pedro Sánchez garantiza que el gobierno de coalición con Podemos, un camino nuevo que nos coloca en la senda de otras naciones europeas, dice de él, será plural pero compacto.
Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
Será un gobierno, afirmó Sánchez, resuelto y de acción pero dialogante, como deberá serlo una legislatura en la que los ciudadanos exigen, dice, moderación frente a crispación.
Una España de convivencia y no una España de discordia o de sobreexcitación. Nos piden una España cimentada en el acuerdo y no una España abonada al insulto y a la descalificación.
Los 5 ejes de acción del nuevo gobierno serán el crecimiento económico y el empleo, el entendimiento territorial y el reto demográfico, la justicia social, la transformación digital y la plena igualdad de la mujer.
Sánchez no admitió preguntas, pero sí que luego tuvo una conversación informal con periodistas en la que aseguró que pretende reunirse pronto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez se reunirá en los próximos días con Quim Torra, reconociendo así su legitimidad como presidente de la Generalitat, pese a que la Junta Electoral de Barcelona declaró el viernes vacante su escaño para acelerar su inhabilitación tras su condena por desobediencia. El ministro José Luis Ábalos reconocía este fin de semana a Torra como jefe del govern.
Si nosotros reconocemos al presidente de la Generalitat, que es el que han decidido en Cataluña y sus instituciones, a nosotros nos toca reconocerlo. y de la misma forma exigimos lo contrario. El presidente de España, nadie le cuestione su legitimidad.
Muchas gracias.
Porque en este caso la legitimidad va vinculada exclusivamente con la legalidad.
La decisión del gobierno constata el malestar con la Junta Electoral Central, órgano integrado por magistrados y catedráticos y cuya capacidad para decidir inhabilitaciones llegó a poner en duda la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra. El gobierno esperará una sentencia firme del Tribunal Supremo para descartar a Torra como interlocutor válido. Mientras tanto, seguirá cumpliendo con la ruta pactada con Esquerra, que incluye una reunión con el presidente catalán antes de que a finales de este mes se cree la mesa de diálogo bilateral entre gobiernos para tratar de solucionar la crisis catalana. Sánchez constataba este camino ayer en el Palacio de la Moncloa en una conversación informal con la prensa, en la que también anunció que serán él y la vicepresidenta Carmen Calvo, y no la nueva ministra de Política Territorial, los que se encarguen de dirigir el diálogo con Cataluña.
Torra insiste en que no piensa dejar de ser diputado autonómico, diga lo que diga la Junta Electoral Central respaldada por el Supremo, y por lo tanto el presidente de la Generalitat, y todo ello después de que el viernes el Tribunal Supremo rechazara suspender de urgencia la decisión de la Junta Electoral sobre su inhabilitación, sigue adelante. Para ello cuenta con el apoyo del presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Torrent, informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
A pesar de la resolución de la Junta Electoral Central, Torra sigue siendo diputado y por lo tanto presidente. Al menos eso es lo que ha dicho el presidente del Parlamento, Roger Torrent, que ha dicho que sin una sentencia judicial firme no se puede apartar a Torra. Lo ha dicho para Cataluña Radio.
Un órgano administrativo como una Junta Electoral no puede.
Torrent ha dicho que un órgano administrativo como la Junta Electoral Central no puede inhabilitar a un parlamentario, ni mucho menos a un presidente. El próximo pleno será el 21 y 22 de enero y Torrent ha dicho que Quim Torra asistirá y podrá votar.
Yo haré todo lo que estiga a las mis manos para defender los derechos.
Y además que defenderá todos sus derechos. Por lo tanto, Torra asistirá al próximo pleno a pesar de que la Junta Electoral de Barcelona ha declarado como vacante el acta del presidente.
El líder del PP, Pablo Casado, reúne hoy a la Junta Directiva Nacional de su partido para diseñar la estrategia de oposición, que no será en la calle, esa calle la parte se la deja a Vox, frente al nuevo gobierno de coalición PSOE-Podemos, y también abordará su posición respecto a Vox. Sergio Rodríguez.
La Junta Directiva se reúne justo un día después de las concentraciones delante de los ayuntamientos que ha promovido Vox contra el nuevo gobierno, pero el Partido Popular ya se ha desmarcado alegando que se centrará en llevar la voz de la calle al Parlamento y no al revés. El jueves pasado, el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ya afirmó que montar movilizaciones es relativamente sencillo, pero que su partido no se dejará llevar por el ruido y el populismo, sino que llevará la crítica a las instituciones de manera dura, firme y responsable. Y en las últimas horas, el secretario general, Teodoro García Egea, ha dicho que no hay que levantar la voz, pero
no vamos a elevar la voz, pero sí vamos a decir las cosas firme y rigurosamente, porque es la única alternativa que tenemos para que Pedro Sánchez frene en su escalada de revertir la ley y el orden por mandato de sus socios.
Y se ha referido al gobierno de Sánchez como un gobierno de la contra.
Es un gobierno contra lo que conocemos hasta ahora como España, ¿no? Es un gobierno contra nuestras tradiciones, es un gobierno contra nuestras costumbres, es un gobierno que está en contra incluso de la libertad de la gente para poder seguir haciendo lo que hacía hasta ahora, ¿no?
Es previsible que Casado también aborde la decisión del Tribunal Supremo rechazando suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral que retiró la credencial de diputado en el Parlamento de Cataluña a Torra. Casado considera que el Supremo ratifica la decisión de la Junta Electoral y que Pedro Sánchez está obligado a cumplir la ley y exigir su cese como presidente de la Generalitat.
Este lunes se estrena en el Parlamento Europeo como los diputados Puigdemont y Comín, fugados de la justicia. No estará Junqueras, una vez que la institución le retiró su condición de eurodiputado tras confirmarse la sentencia firme por sedición por el Tribunal Supremo. Lupe Ortiz.
Junqueras no desiste y, aunque hoy no esté en el Pleno de Estrasburgo, ya ha dicho que recurrirá a la decisión, que ganará y que ejercerá tarde o temprano como europarlamentario. Quienes sí lo hacen y se estrenan en la sesión son el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín. Anunciará su incorporación el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, que quizá añada la situación en la que se encuentran la petición del juez Pablo Llarena de que se les levante la inmunidad. Para acompañar a Puigdemont y a Comín se traslada a Estrasburgo el presidente catalán Quim Torra, inhabilitado por la Junta Electoral Central, con varios miembros del govern. También una delegación de Esquerra Republicana de Cataluña. Para que no falte de nada, la organización Omplim Estrasburg ha preparado una manifestación en las inmediaciones del Parlamento y se leerá un manifiesto. Volvemos a llenar Estrasburgo, persistir es ganar.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid, a la Crónica de Madrid. Última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues que hoy comienza el cierre por obras de la línea 4 del metro, que se va a prolongar durante 2 meses. La comunidad ha preparado un dispositivo especial de autobuses y habrá refuerzos en otras líneas del suburbano para facilitar la movilidad. A esta hora nosotros nos vamos de nuevo hasta una de las estaciones de esa línea 4, en la Avenida de América. Se encuentran Mariano Naranjo y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Muchas personas afectadas. 200.000 usuarios al día tiene la línea 4, ahora cerrada por 8 semanas para mejorar el servicio y la atención, nos dicen desde Metro. En el intercambiador de Avenida de América hay personal de suburbano informando a los viajeros de las alternativas. La línea 2 es una buena opción. También autobuses regulares como el 21, el 9, el 29 o el 70. Pero si alguien quiere ir desde aquí, desde Avenida América hasta Pinar de Chamartín, la única alternativa es salir por la línea de metro de Avenida de América de la calle Pedro de Valdivia y coger el servicio especial gratuito. Se han preparado 35 autobuses, la frecuencia entre 3 y 5 minutos y esta mañana hemos querido pulsar la opinión de los usuarios.
Pues no sé, a ver qué tal. Desde luego vamos a tardar más. Yo por lo menos voy a Arturo Soria y eran 4 estaciones solo de Avenida América Arturo Soria. Pero ahora en el autobús ya veremos. A ver, yo por lo menos he salido media hora antes de casa. A ver si llego bien al trabajo.
Pues le he cogido en esperanza y ha tardado más de 3 minutos. De hecho, casi ha tardado 10 minutos. Entonces, bueno, pues ya veremos. A ver, es el primer día, a ver si mejora. Mira cómo estaba eso.
De gente, mucha cola.
Sí, mucha gente.
¿Salido con más tiempo de casa?
Sí, he salido con 10 minutos, pero voy a necesitar más, me parece.
Este servicio especial de la MT está situado en el número 99 de la calle de Francisco Silvela. Como decíamos, serán 2 meses intensos de obra. Después seguirán los trabajos en el interior, por ejemplo, de estaciones que se quieren reformar, como la de Esperanza, Arturo Soria, Prosperidad o Alfonso XIII. Se va a quitar también el amianto de los túneles. Aquí en Avenida de América se va a aprovechar para impermeabilizar la bóveda. Como decíamos, más de 43 millones de viajeros se supone que tiene al año esta línea 4. Al día 200.000 personas viaja, así que son muchas las personas que necesitan esta información.
Y seguimos en el metro, aunque por otro asunto bien diferente. Un maquinista jubilado del suburbano es la tercera y última víctima mortal por la exposición al amianto, según ha anunciado en un comunicado el sindicato Comisiones Obreras. Juan Carlos de la Cruz, secretario general de Comisiones Obreras de Metro de Madrid.
Realmente no están haciendo nada, solamente buenas palabras, pero los reconocimientos médicos exhaustivos que estamos pidiendo a todos los colectivos, porque en este caso del compañero que ha fallecido, el colectivo de maquinistas, y no está dentro del grupo de riesgo, para hacer ese reconocimiento médico debería hacer la empresa anual a todos los trabajadores que han estado durante muchos años expuestos. Pues no lo están haciendo.
Mientras tanto, Metro ha lamentado la muerte de este trabajador y advierte de que no tienen constancia de que el operario tuviese una enfermedad profesional reconocida. Y desde hoy, Rivas va hacia Madrid, amplía el horario y las paradas de 2 líneas de autobuses. Las medidas forman parte de un acuerdo entre el ayuntamiento de ese municipio y el Consorcio Regional de Transportes para mejorar el transporte local de la ciudad. Paz Guadamillas.
Desde hoy, la línea 1 de autobús amplía su horario. A partir de ahora iniciará su ruta a las 6:20 de la mañana. El día 20 comenzarán a funcionar 2 nuevas paradas de la línea 331 en la avenida Ramón y Cajal, que contarán con marquesina para mejorar la espera de los viajeros. Además, se han instalado marquesinas nuevas en otras 4 paradas, 2 de ellas junto al Centro de Salud 1 de Mayo, otra junto al edificio Atrio y 1/4 en la calle de César Manrique. Para facilitar la compra de billetes se han autorizado 7 nuevos puntos de venta que estarán distribuidos de forma homogénea por el municipio y complementarán a los 2 estancos y cajeros automáticos donde pueden adquirirse ya los títulos de transporte.
Y aquí en Madrid aumenta el número de viajeros de la AMT. El año pasado transportaron a 440 millones de personas, Mar García.
Las temperaturas han comenzado a bajar sobre las
Octubre, el mes preferido para viajar en autobús, la 34, la línea más utilizada. Hacía 12 años que los autobuses urbanos de la ciudad no tenían tantos viajeros, 440 millones, lo que equivale a haber transportado 9 veces a toda la población de España, y eso es lo que se consiguió durante el año pasado. Octubre ha batido su propio récord, el mejor octubre de los últimos 14 años. En esto los viajeros también tienen preferencias. La línea 34, Cibeles-Las Águilas, se sitúa en lo más alto del podium, con casi 9 millones. La plata es para la 27, Embajadores Plaza de Castilla, y el bronce se lo queda la línea 70, la que une Plaza de Castilla con Alsacia. Aunque son otros los recorridos de la MT donde crece más el número de usuarios. La 123, por ejemplo, que va de Plaza de Legazpi a Butarque, seguida de la línea 247, de Atocha a la colonia de San José Obrero. Y desde julio, la demanda de viajeros en el Distrito Centro se ha incrementado un 10%.
La semana ha comenzado con una brusca caída de las temperaturas. Toda la Comunidad de Madrid está en alerta amarilla por frío intenso de hasta 5 grados bajo cero hasta las 9 de esta mañana. Y el hielo ha tenido que ver con la muerte de un montañero en Peñalara que fallecía tras despeñarse por una ladera helada de 300 metros en el paraje conocido como Los Claveles. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
Al lugar han accedido en primer lugar los efectivos del GERA, del Grupo de Rescate en Altura, de los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han confirmado que ya estaba fallecido y sin posibilidad de reanimación, puesto que las lesiones que presentaba eran mortales de necesidad.
Además, efectivos del GERA han rescatado a dos jóvenes varones perdidos en La Pedriza. Se les pudo localizar gracias a que compartieron con los servicios de emergencia sus coordenadas a través del teléfono móvil.
En torno a las 6 menos 10 de la tarde han llamado al 112 un par de jóvenes de alrededor de 25 años que habían iniciado hoy una excursión en La Pedriza de Manzanares, habían subido hasta el yelmo y bajando hacia el pueblo de Manzanares el Real se han perdido, se han desorientado. Hacia el lugar se han desplazado efectivos del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han hablado con ellos por teléfono y los jóvenes les han compartido a los bomberos sus coordenadas, su ubicación a través del teléfono móvil, lo que ha permitido ubicarles perfectamente y darles algunas orientaciones mientras se acercaba hasta ellos los efectivos del GERA de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Han contactado con ellos en la zona de la senda Maeso y era de noche y con linternas les han acompañado hasta el pueblo. Los jóvenes estaban cansados, pero en buen estado.
A todo esto se unen los accidentes de tráfico. El último ha ocurrido en el cruce de la N320 con la M120 en Talamanca del Jarama. El balance del choque entre dos vehículos es de 4 heridos, 2 de los cuales han tenido que ser liberados de su coche.
En uno de ellos estaban atrapados un matrimonio de ancianos, un hombre de 80 años y su mujer de 77 años, que han sido rescatados por dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. El hombre ha sido trasladado por el SUMA al Hospital de La Paz y la mujer al Ramón y Cajal, ambos, como digo, con lesiones de carácter reservado.
Poco antes ocurría otro accidente, este en la M608 en Manzanares, El Real, donde un vehículo conducido por una mujer se salía de la vía y colisionaba contra un árbol. La mujer tuvo que ser rescatada por los bomberos y trasladada con pronóstico reservado al Hospital La Paz. Y los vecinos de Vallecas siguen conmocionados tras el suceso. La madrugada del domingo despertaba a todos los habitantes de la calle Cara Navajos. El balance, dos policías apuñalados cuando iban a atender un caso de violencia de género y el agresor fallecido. Todo comenzó cuando una mujer llamó a la policía en la madrugada del domingo porque el novio de su hija amenazaba con quemar viva a la joven. Cuando llegaron los agentes, el agresor se abalanzó sobre ellos. Al primero le dio una puñalada en el cuello y a su compañero le propinó una puñalada en el tórax. Finalmente, el primer agente, aún querido, pudo abatirle de dos disparos. Según los vecinos, las peleas en el hogar eran constantes. El fallecido tenía numerosos antecedentes por violencia de género y quebrantamiento de condena.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula: los políticos informarán hasta de sus comidas. Entra en vigor la ley de transparencia. Suburbano y buses se refuerzan desde hoy ante el cierre de la línea 4. Comisiones Obreras denuncia una tercera muerte por amianto en el metro. El Mundo: ha abatido un maltratador que apuñaló a dos agentes en una casa de Vallecas Villa. La AMT aumenta un 5% su cifra de viajeros. 440 millones de personas utilizaron este servicio. Cerrada la línea 4 de metro por obra. horas. Un autobús gratuito cubrirá el trayecto entre Pinar de Chamartín y Avenida de América. El País, los apuros de la decana de los arquitectos. Al caso Monasterio se suma una revuelta por haber dado una dirección a una persona cercana. Un agresor machista muere por disparos de un policía al que acuchilló en el cuello, y fallece un jubilado de Metro que trabajó expuesto al amianto. La Razón, la policía mata a un hombre tras apuñalar a dos agentes en Vallecas. Los autobuses batieron en 2019 su mejor marca en número de usuarios, y tercer empleado de Metro fallecido por exposición al amianto. Nos vamos a los digitales. 20 minutos, muere un maquinista de Metro de Madrid jubilado que desarrolló un cáncer relacionado con la exposición al amianto. Y en Madrid Diario, el Ayuntamiento de Madrid adjudicará en marzo su primera oferta de vivienda pública de 2020.
Completamos la actualidad de Madrid hasta ahora con la agenda cultural y María José Francisco.
Ficción y fantasía en la lectura de Donde no había lobos. Personajes singulares envueltos en un conflicto ancestral liderado por Anciana, que junto a lobos y vecinos hace frente a las hechiceras que quieren acabar con toda forma de vida. Una lección precisamente de vida y oda a la libertad de Pepa Gómez Lillo, su autora.
La exposición, en realidad, del conflicto entre brujas y humanos no deja de ser un claro reflejo de la sociedad actual, donde sufrimos un cambio climático brutal, por ejemplo, y sin embargo parecemos ajenos a él, donde se vulneran sistemáticamente los derechos de las demás especies animales y vegetales, ¿no?
Drácula habita en el Teatro Fernán Gómez.
El poder, extendiéndose por el tiempo. Ella era...
El conde de Transilvania, en su biografía no autorizada, que muy poco tiene que ver con el Drácula conocido hasta ahora, encarnado por Jacobo Dicenta, entre humor, erotismo, incluso convertido en una estrella del rock. Ramón Paso es su director.
Eso es un giro, eso es un guiño, eso es una forma de vestir la función. Lo importante de Drácula es que es un gran sensualista, es un gran seductor, es un ser oscuro que te roba como si fuese una sombra.
Homenaje a Prince en un especial de los Grammy tendrá lugar el 28 de enero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Entre sus participantes, John Legend, Chris Martin, Alicia Keys o Juanes.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid. A esta hora, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales en sentido A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio de la Fortuna, dirección a la A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6, en dirección a la 4. Hay complicaciones no en el barrio de la Fortuna, sino en el entorno de Villaverde, así que tengan cuidado si van a transitar por esta M40. Además, también circulación intensa en la M50, en Paracuellos, dirección A1, en Rivas, sentido A2. Getafe hacia la A4, Majadahonda, dirección A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte, en este caso hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues la situación en general en los accesos está siendo cómoda de momento, eso sí. Ya empezamos a observar un tráfico que va en aumento, tanto en la entrada por la cuesta de San Vicente como también atentos en la prolongación de O'Donnell. Por otro lado, a destacar en el interior la calle de José Bascal, un mayor movimiento también de vehículos en algunas de las vías en sentido norte de la ciudad, como por ejemplo en la avenida Menéndez Pelayo, desde la plaza de Mariano de Cavia, y sobre todo es el M30, donde destacamos unos niveles de circulación muy altos, prácticamente desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras, o el vertiente oeste en la zona de los túneles en sentido 6.
La novedad esta mañana la tenemos en la red de metro con la suspensión de la línea 4. Hay un servicio alternativo de autobuses, lo está comprobando Gloria García Talavera.
Sí, información que se ofrece además a los usuarios que salen desde el interior de Avenida de América. Se entregan trípticos para que conozcan las alternativas. Una de ellas, por ejemplo, la línea 2 de metro, según el destino. También autobuses regulares de la MT, como los números 21, 9, 29, 70. Pero para ir desde aquí y hasta Pinar de Chamartín, la única manera de llegar en transporte público es a través de este servicio especial, que se ha ubicado en el número 99 de la calle de Francisco Silvela. Se han preparado 35 autobuses gratuitos con una frecuencia de entre 3 y 5 minutos dependiendo de la hora. Comprobamos que también el personal de la MT hace ahora mismo los cálculos para ver si son suficientes. Son muchas las personas afectadas que nos cuentan además que han salido antes de casa para ver también cómo son estos nuevos trayectos y qué se va a hacer en el interior del metro y en estas estaciones. También lo conocen los pasajeros a través de la información que ofrece Metro. Se va a cambiar la catenaria para reducir las incidencias, también para reducir el gasto de su mantenimiento. En el futuro se aumentará la capacidad de los trenes. Se trata de modernizar también estaciones como la de Esperanza, Arturo Soria, Prosperidad o Alfonso XIII, y también una mejora que se va a hacer en este intercambiador, impermeabilizar la cúpula.
No hay novedad en los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe ni en el resto de la red de metro. Al comienzo de esta jornada tan fría, del 13 de enero. Temperaturas bajo cero durante toda la noche y amanecemos con temperaturas bajo cero todavía. A esta hora, por ejemplo, en la Sierra o en Alcalá de Henares, por ejemplo, 5 bajo cero. De la Comunidad de Madrid, aviso por bajas temperaturas hasta las 9 de la mañana. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo de este lunes 13 de enero. Va a ser noticia a las 10 la promesa de los nuevos ministros del gobierno de Sánchez. Estamos preguntándole esta mañana en OndaMadrid.es qué le parece un gobierno con 18 ministerios, 4 vicepresidencias, en total 22 ministerios, más el presidente 23. ¿Qué le parece este gobierno? Puede opinar la composición de este gobierno, el tamaño de este gobierno. Puede opinar en OndaMadrid.es sobre esta cuestión. A las 10 es la promesa de los nuevos ministros y ministras ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Sánchez no acudió ayer a Zarzuela a comunicarle al rey los nombres de las personas que integran su gobierno. Se lo comunicó por otras vías, aunque en realidad sabíamos todos cuál era el gobierno, porque se ha ido filtrando, como se hizo en la anterior vez, después de la moción de censura a Rajoy, durante los días previos a la promesa de los ministros y las ministras en el Palacio de la Zarzuela. Sánchez no admitió preguntas tampoco, solo hizo una comparecencia en la que no permitió preguntas en público, para que lo escuchara toda la opinión pública. Luego hizo una pequeña reunión, un corrillo con los periodistas después de su comparecencia, donde anunció que a pesar de la situación de Joaquín Torra, que ha sido inhabilitado por la justicia, está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo, y de que la Junta Electoral Central le haya quitado su escaño en el Parlamento Autonómico de Cataluña, se va a reunir con él porque no es firme la decisión de la justicia. Hay que esperar a lo que diga el Tribunal Supremo y, por lo tanto, a Sánchez no le importa reunirse con el presidente de la Generalitat, que no tiene escaño, que se lo ha quitado a la Junta Electoral y al que le dejan seguir como presidente de la Generalitat, como no podía ser de otra manera, a pesar de no tener escaño, ya que la ley así lo obliga. Hay otros asuntos que serán noticias este lunes, nos lo avanza ya Pablo López.
Arrancamos en clave de Madrid con el desayuno informativo que ofrecerá el alcalde José Luis Martínez Almeida, presentado por el líder del PP, Pablo Casado. Repasará sus primeros meses de mandato y adelantará las iniciativas del ayuntamiento para 2020. Tras el desayuno, Pablo Casado reunirá la Junta Directiva Nacional de su partido, primera reunión desde el 10 de noviembre, destinada a marcar tanto la línea como las líneas maestras de su formación ante el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. También habrá que mirar a Estrasburgo, pues los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín participarán en su primer pleno del Europarlamento como diputados. También acudirá Quim Torra como presidente de la Generalitat, a pesar de que la Junta Electoral Central le ha retirado su acta de diputado catalán, requisito imprescindible para poder ejercer como presidente de Cataluña. Y la investidura de Pedro Sánchez aún trae cola. Por un lado, la dirección de Coalición Canaria se reúne para decidir si sanciona a Ana Oramas tras romper la disciplina de partido y votar no a la investidura. Y por otro lado, se reúne la comisión de seguimiento del pacto de gobierno en Cantabria. 4 representantes del PSOE y otros 4 del PRC se verán las caras tras el no del partido regionalista al presidente del gobierno. Un gobierno que va a tener 4 vicepresidencias y 18 ministerios, una cifra por la que les preguntamos en la web de Onda Madrid. En tribunales, a juicio los 7 acusados de matar a tiros a Alejandro Pozonda en 2007 cuando era alcalde de Polop de la Marina en Alicante. Entre los acusados, el exconcejal de urbanismo y alcalde electo tras el crimen, Juan Cano, y otro juicio destacado, en este caso en Málaga y contra 21 personas acusadas de conformar una organización de prostitución. El cabecilla afronta 167 delitos de incitación a la prostitución y se enfrenta a 680 años de cárcel. Y debería de haber llegado en estos minutos la Supercopa de España al aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, ganada por el Real Madrid en la jornada de ayer. También en deportes, una jornada para el Rally Dakar que va a estar marcada por el fallecimiento del motorista portugués Paulo González. Carlos Sainz buscará afianzar su liderato en coches y Alonso mantener su progresión hacia el top 10. En balonmano, España cierra a las 8 y media de la tarde ante Países Bajos la primera fase del europeo. Busca su tercera victoria en otros tantos encuentros y encarrilarse su camino hacia las medallas. Y destacamos por último el arranque de Madrid Fusión, 18ª edición de la feria por excelencia de la gastronomía española e internacional, este año con el lema Cocina Esencial, la sencillez meditada.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos una semana en la que llegará algún cambio e incluso parece que tendremos alguna precipitación de cara al miércoles con nubosidad que irá apareciendo y será más constante en el cielo de nuestra comunidad. Pero si algo estamos notando son unas mínimas realmente frías, con un nuevo aviso amarillo activado durante la madrugada hasta las 9 de la mañana y que nos deja valores en negativo en el centro y sur de la región, especialmente en la zona de Linares, rondando los 6 grados negativos, o Aranjuez con 5 bajo cero. Hoy lunes tendremos algo más de nubosidad, aunque estabilidad, con un termómetro que desciende con respecto al domingo. Máxima de 8 grados en la capital, 9 en el Escorial y Alcalá de Henares y 10 en Buitrago de Lozoya y Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde a las 8 el enfoque en Onda Madrid, a esta hora ya el primero de la mañana.
Me gusta poco mezclar el refranero con la información, pero me resulta inevitable cuando ayer escuchaba a Sánchez hablar del gobierno que esta mañana va a tomar posesión. Esa apelación cargada de buenas intenciones es normal porque el gabinete aún ni se ha reunido, pero la insistencia en que será un gobierno para y por la unidad y en la que habrán varias voces, pero una sola palabra desconcierta y hace que recurra el consabido dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Harta ya recordar que fue el presidente del gobierno el que dijo que no podría dormir ni él ni el 95% de los españoles si Podemos estaba en el Ejecutivo, porque entonces habría dos gobiernos en uno. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nadie lo sabe, porque Sánchez volvía a ampararse en eso tan moderno, tan democrático y transparente como soltar un rollo y despachar la prensa sin que ésta pueda preguntarle qué hora es. Podemos se difumina en un gobierno con 4 vicepresidencias, carteras testimoniales junto a un montón de ministros con fuerte carga política marca PSOE. Difícil soportar esa presión sin rechistar. El gabinete pinta bien, hay ministros con fundamento y los hay como los melones, prestos a que los caten cuanto antes. Empieza pues la función. Veremos si nos la cuenta con una palabra y muchas voces. Por de pronto, la voz del presidente es eso, una voz que se explica y explica sin que haya quien le pregunte por qué dice lo que dice.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Hoy la atención de cámaras y periodistas va a estar sin duda en Estrasburgo, donde se inicia la primera sesión plenaria del Parlamento Europeo de este año y donde se van a sentar por primera vez como eurodiputados el expresidente Puigdemont y el exconsejero catalán Toni Comín. Ambos fueron reconocidos como miembros de la Eurocámara la semana pasada y tras recoger sus acreditaciones acudirán esa semana a la ciudad francesa, donde seguro van a protagonizar la imagen del día. No estará con ellos el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, una vez que el Supremo rechazó su salida de la cárcel al negarle la inmunidad por estar ya condenado. Según fuentes del Parlamento Europeo, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, va a informar al Pleno al abrirse la sesión que tanto Puigdemont como Comín han asumido su condición de eurodiputados con carácter retroactivo desde el pasado 2 de julio. También podría anunciar que España ha solicitado el levantamiento de su inmunidad, siempre que esta petición, dicen, llegue al Parlamento Europeo antes de que comience la sesión. Ese paso formal abriría entonces la puerta al inicio de un largo proceso que podría durar meses.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Semana decisiva en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que esta semana tomará los pasos necesarios para enviar los cargos contra el presidente Donald Trump al Senado. Esto es imprescindible para que se pueda poner fecha al juicio político al mandatario. Los senadores del partido de Trump, que tienen la mayoría en la Cámara Alta, ya han dicho que buscan comenzar el juicio lo antes posible y que esperan que se lleve a cabo de la manera más rápida. Y es que con el año electoral por delante no les interesa dilatar acortar este proceso y que afecte a una intención de voto que de momento es favorable al presidente. El mismo líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que se coordinará con el equipo de abogados de la Casa Blanca, algo que recibió la crítica de algunos senadores republicanos y de la oposición demócrata en bloque. Esta, por su parte, busca que testigos clave de la administración Trump declaren en el juicio, ya que durante la investigación que llevó a cabo la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, Trump evitó que comparecieran ante los legisladores. El presidente se enfrenta a los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Pedro Sánchez y su gobierno en las portadas de este lunes 13 de enero, Loli.
Por ejemplo, en la de ABC encontramos este titular: Sánchez mantiene su cita con el inhabilitado Torra y pilotará la negociación con el secesionismo. El presidente se apoyará en Carmen Calvo para desarrollar su estrategia en Cataluña. Advierte a Podemos de que el gobierno tendrá varias voces, pero una sola palabra. El Mundo titula con un asunto que guarda relación con el socio de gobierno de Sánchez. Morales pagó a precio de oro 169 vídeos a la consultora de Podemos. Neurona Consulting cobró 1.300.000 euros a través del Banco Central de Bolivia.
Portadas del País y La Razón.
El País: Sánchez anuncia una legislatura de diálogo social y territorial. El presidente afirma que en el gobierno habrá varias voces, pero una palabra. El líder socialista ofrece una reunión a Torra antes de iniciar la mesa de diálogo. En La Razón: Sánchez busca fiscal general para desjudicializar Cataluña. La magistrada del Supremo, Ana Ferrer, la fiscal Almudena Lastra y la consejera de Justicia de Valencia, Gabriela Bravo, entre las elegidas para sustituir a Segarra.
Destacamos el resto de asuntos que llegan a las portadas.
ABC en su segunda titula: un cambio legal librará de la cárcel a los piquetes violentos en las huelgas. El gobierno se compromete con los sindicatos a modificar el código penal. Sánchez devaluará la religión y quitará los fondos públicos a la educación diferenciada. Supercopa en los penaltis para el Madrid. Los de Zidane se imponen al Atlético en un derbi agónico. El Mundo: habrá varias voces en el gobierno, pero una misma palabra. Sánchez reivindica una legislatura de diálogo y subraya su autoridad en el Consejo de Ministros. Y Vox ensaya en la calle la oposición frontal contra Sánchez. El País: el derribo del avión ucranio abre una brecha al régimen iraní. La protesta de los jóvenes se extiende por campus y ciudades. El Real Madrid gana al Atlético por los penaltis, la Supercopa en Arabia Saudí. En La Razón: Europa puede tardar un año en quitar la inmunidad a Puigdemont. El PP pide reformar la ley para que un fugado no concurra como candidato. Protestas en Irán. El derribo del avión agrieta el régimen de los ayatolás. Deportes: un Madrid supercampeón. El acierto en los penaltis y las paradas de Courtois acabaron con el Atlético.
¿Qué están contando los digitales a esta hora de la mañana?
El Confidencial: Sánchez y Calvo centralizarán la gestión de las negociaciones con la Generalitat. El Independiente: Iglesias y Montero incumplen el código ético de Podemos al acumular 6 cargos. El Español: Sánchez ignora la Junta Electoral avalada por el Supremo y se reunirá con un Torra en rebeldía. OK Diario: aviso de Sánchez a Iglesias. El gobierno tendrá varias voces, pero una sola palabra. 20 minutos. Pablo Iglesias recibirá su cartera de vicepresidente de manos de Carmen Calvo. El Diario.es: Pedro Sánchez reconoce que la situación jurídica de Torra se resolverá más adelante y dice que se reunirán pronto. Voz Populi: Sánchez ignora al Supremo. Se verá con Quim Torra a pesar de su inhabilitación. Moncloa.com: el Grupo Socialista de Madrid cuestiona en la Asamblea la idoneidad de Elsa Martín Olsen. Y en lainformación.com: Sánchez justifica con el reto del empleo la separación de trabajo y seguridad social.
¿Qué dicen esta mañana los editoriales?
ABC titula hoy: un gobierno que nace fracturado. Pedro Sánchez ha renunciado a la calidad para ganar en cantidad y sobre todo en fidelidad interna. El mensaje de Ferraz de que es un equipo fundamentalmente económico es una burda intoxicación para ocultar su poca fuerza política y los muchos riesgos de quiebra que presenta. Esta vez a Sánchez no le ha salido un gobierno bonito. El Mundo también analiza en su editorial el nuevo Ejecutivo, un gobierno que rompe consensos. Sánchez ha antepuesto seguir en el poder a cambio de incorporar al populismo al Ejecutivo y de poner en almoneda a la nación, rompiendo la unidad constitucionalista y restaurando la interlocución bilateral con la Generalitat. Lo que hoy oficialmente echa a andar es el gobierno más débil y radical de la democracia. Mismo asunto para el editorial hoy del País, que titula: primera coalición. El Partido Socialista y Unidas Podemos han adoptado un protocolo para regular la acción diaria de gobierno y un órgano de seguimiento del cumplimiento del pacto. La multiplicación de estas garantías es un mensaje acerca de la compartida voluntad de entendimiento, pero deja constancia a la vez de la situación de mutuo recelo de la que parten. La filtración de los nombres que ocuparán las carteras asignadas a Unidas Podemos fue la primera evidencia de que las formas políticas son distintas en ambas formaciones y tendrán que ir ajustándose con la mayor celeridad posible. Y La Razón también elige el estreno del nuevo gobierno para su editorial, que lleva como titular Arranca la contrarreforma sanchista. Está en marcha un cambio de paradigma democrático que erige al gobierno como el gran hermano que concede derechos que son ya de los españoles. En ese tránsito se finiquitarán las grandes reformas que permitieron sobreponernos a la crisis laboral, pensiones, financiera. Es una contrarreforma en toda regla bajo los cánones de un frente popular interesado en destruir.
¿Y qué frases podemos destacar en los artículos de opinión?
Juan Manuel de Prada en ABC titula su columna de hoy Casa con dos puertas. Este gabinete, con su puerta a los chascarrillos podemitas y su puerta al reglamento de artículos retorcidos, será primero la casa de Tócame Roque, donde cada camarilla se monte la juerga por su cuenta, y acabará siendo Casa de la Troya, con todos a la greña, y España en la casa de socorro. Eduardo Álvarez en El Mundo sentencia: el rey molesta. La estrategia del nuevo gobierno bicolor parece pasar por presentar al rey ante la ciudadanía como un símbolo inservible. Sánchez filtra los nombres de los ministros a la prensa y después le informa al monarca por teléfono, tal vez por WhatsApp. Álvaro Nieto en Voz Populi titula La Omerta sobre Iglesias y Montero. Aquí nadie dice nada, pero que una pareja que comparte hipoteca y tres hijos se siente a la vez en el Consejo de Ministros es una extraordinaria anomalía de nuestra democracia.
Imágenes en las portadas de Un Vistazo.
ABC lleva hoy en su portada una foto de Pedro Sánchez. La imagen que muestra el perfil del presidente se acompaña del pie de foto, desplante al rey. Sánchez dice no acudió ayer a Zarzuela para comunicar al rey la composición de su nuevo gobierno. En El Mundo la foto de portada también es para Sánchez y le muestra en su despacho durante la firma de los decretos de sus nombramientos. Sánchez también protagonista en El País, en la imagen el sonriente de pie detrás de su jefe de gabinete Iván Redondo, la vicepresidenta Calvo y el secretario general Félix Bolaños ayer en Moncloa. Y La Razón opta por el deporte, foto de los jugadores del Madrid durante la celebración ayer de la conquista de la Supercopa de España.
Te quedan los titulares económicos de la mañana.
Expansión, los gigantes del consumo se lanzan a alquilar ropa, muebles y electrónica. 5 días, pensiones, sueldos públicos y presupuestos, las tareas más urgentes del gobierno. El economista Sánchez pone el foco sobre la seguridad social y avisa del perfil político del ministro Escrivá. En Capital Madrid, con 4, Sánchez supera en vicepresidentes a cualquier banco del IBEX 35. Y en Diario Abierto, Gallego, el nuevo CEO de IAG, se enfrentará a posibles cambios en el capital para sortear el Brexit.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Sánchez lidera la negociación de lo que ocurre en Cataluña.
Efectivamente, así lo afirma La Vanguardia, que asegura que Sánchez habilita a Torra y se reunirá con él antes de la primera convocatoria de la llamada mesa de diálogo. Por su parte, el presidente del Parlamento catalán garantiza que Torra participará y votará en el próximo pleno a pesar de estar inhabilitado.
¿Veto? ¿Qué veto?
Veto de la Asamblea Nacional Catalana. Antes de esta mesa, que Torra tiene que autorizar, previa reunión con Sánchez, habrá otra que él ha convocado con los partidos independentistas. Pues bien, la ANC ha dicho que si se sientan los comunes, los socios catalanes de Unidas Podemos, ellos no irán. Eso sí, se ha abierto a participar si se habla del referéndum de autodeterminación. Podemos leer en el Nacional.
Presupuestos a punto.
La Generalitat espera presentar sus cuentas antes de final de mes y aprobarlos precisamente gracias al apoyo de los comunes. Según Nación Digital, es el objetivo principal del vicepresidente Aragonés, que no piensa dejar que la tormenta judicial, afirma, haga descarrilar su proyecto.
Puigdemont debuta.
Como eurodiputado, es el tema más destacado en la portada de Lara. El gobierno de la Generalitat, casi en pleno, se ha ido hacia Estrasburgo y ocupará la tribuna de invitados del Parlamento Europeo, donde el independentismo ha convocado también una concentración de apoyo a Puigdemont y Comín.
Récord de Colau.
De asesores colocados a dedo. Según Crónica Global, han crecido más de un 30%. Son los llamados personal de asesoramiento especial que no requieren concurso público desde que preside Colau el área metropolitana de Barcelona.
Vigilantes asustados.
Los que trabajan en el metro. Según Metrópole Abierta, se sienten desamparados ante las crecientes agresiones y los sindicatos piden spray y autoprotección y actuar, patrullar siempre en pareja.
Y hay mucho run-run en Barcelona sobre el entrenador del Barça, Valverde, no el futbolista que ayer le dio la patada a Morata. Valverde.
Bueno, sin parar, o sea, en fin, yo según a quien escuché esta mañana, parece que no empezará ni a dirigir el entreno. Después de que hayan plantado al Barça, tanto Xavi como Ronald Koeman, se habla de entrenadores que podrían estar dispuestos a venir, ¿eh? Alguno lo intentó traer el Madrid y no lo consiguió, ¿eh? Parece que la gran apuesta de Bartomeu es Mauricio Pochettino, que podría aceptar venir a Barcelona a tomar las riendas del equipo.
Para alegría de los seguidores del Español, que Pochettino jugó en el Español. Querido
Rafa
Ribot.
Digo que nunca lo haría, pero ya sabes que las palabras se las lleva el viento.
Adiós, Rafa Ribot, que tengas buen día en Barcelona. Adiós.
Adiós.
Las 8 menos 6 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se lleva la Supercopa de España de Arabia Saudí ante el Atlético de Madrid. La final se decidió en los penaltis tras un partido en el que no hubo goles ni en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga. Sergio Ramos fue el encargado de marcar el definitivo en unos lanzamientos en los que el Atleti falló los dos primeros, Saúl y Tomás. Durante el encuentro, ambos equipos tuvieron varias ocasiones de deshacer el empate, pero ninguno tuvo la efectividad suficiente. La primera parte de la prórroga pasaría sin pena ni gloria para dar paso a una segunda parte de infarto. Primero Black se disfrazaría de salvador atlético una vez más y la jugada clave llegó en el minuto 116 de partido. El Atleti conseguía sacar un contragolpe para dejar a Morata solo ante Courtois, pero el centrocampista uruguayo Valverde se sacrificaba por el equipo lanzándose contra el delantero rojiblanco y cometiendo una falta que le haría ganarse la tarjeta roja y ver los penaltis desde el banquillo. Al final del encuentro, Fede Valverde sería galardonado con el premio a mejor jugador del partido.
Fue un momento para mí triste, obviamente que si lo demostraba a todo el mundo sería algo muy incómodo, me lo aguanté, estaban con mucha bronca, estaba dejando al equipo con uno menos, pero bueno, ahí estaban mis compañeros, el cuerpo técnico para apoyarme, para darme ese aliento que obviamente para mí joven es algo muy bonito y también destacar que no lo nombraste, pero Simeone también se acercó, me dijo unas palabras que no, obviamente no lo voy a decir, pero también quiero destacar eso porque no lo hace cualquiera.
Y esto fue lo que le dijo el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.
Fue la jugada más importante del partido, de Valverde. Si esa jugada proseguía, posiblemente era gol. Y le dije, no te preocupes, cualquiera hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Él hizo lo que tenía que hacer, veremos cuántas jornadas le dan.
Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, se mostraba satisfecho con su entrenador, con el equipo y también felicitaba al Atlético de Madrid.
Zidane, nadie tiene más títulos como entrenador que él y yo creo que es una bendición del cielo tenerle de nuevo aquí con nosotros. El equipo yo creo que ha cambiado, necesitábamos cambiar un poco la intensidad con la que jugábamos y estoy muy contento porque, como todos los aficionados, porque creo que estamos encontrando al gran Madrid que todos queremos. No olvidemos que además hemos venido aquí sin Hazard, sin Benzema, sin Bale, o sea que creo que tiene todavía más mérito lo que hemos conseguido. El formato, bueno, pues no está mal, sinceramente tiene más atractivo. El rival, ya saben que yo tengo un gran cariño al presidente y a la directiva del Atlético de Madrid. No es al que más me gustaría ganar, ¿no? Pero bueno, se portan siempre como caballeros, Cerezo es un fenómeno y lo quiero reconocer públicamente aquí, ¿no?
¿Va a haber algún fichaje en este mes de enero, algún regalo para Zidane?
No hay fichajes.
Una Supercopa que se ha disputado en medio de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, donde solo siguen adelante el Leganés y el Rayo Vallecano. Quedan fuera el Getafe, el Fuenlabrada, el Rayo Majadahonda y el San Sebastián de los Reyes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este lunes 13 de enero. Un día que ha empezado con mucho frío, bastante frío. De hecho, a esta hora las temperaturas siguen siendo bajo cero en buena parte de la Comunidad de Madrid. Hay una media de un grado bajo cero en la sierra, 2 bajo cero en Madrid capital, 3 bajo cero en la zona sur, 5 bajo cero en el corredor de Henares. Hoy como mucho llegaremos a los 9 grados en las horas centrales del día. Mucho más frío que la semana pasada. Abríguense, porque las temperaturas no van a ir más allá de lo que les digo, de los 9 grados, con lo cual hay que estar preparados para esta jornada de lunes, en la que, por cierto, los usuarios de la línea 4 de metro tienen novedades porque cierra la línea 2 meses por obras para mejorar determinadas cuestiones técnicas de la catenaria, de las instalaciones de la red de metro en esa línea 4. Hay un servicio alternativo de autobuses que no cubre todo el trayecto, lo cubre desde Pineda Chamartín hasta Avenida América, porque a partir de ahí hay opciones en otras líneas de metro y de autobús de la MT que cubren el trayecto suprimido durante 2 meses. En el intercambiador de Avenida América, de donde salen y llegan los autobuses del servicio alternativo puesto en marcha por el consorcio, está desde primera hora la unidad móvil de Onda Madrid con Mariano Naranjo y Gloria García Talavera.
Menos 2 grados de temperatura en Avenida de América, mañana por lo tanto fría, y los usuarios de la línea 4 de metro están adaptándose a este cambio. Es una mañana además por lo tanto de reajustes, de madrugones. Hay personal de suburbano repartido por toda la red para informar a los viajeros y también para facilitar sus transbordos en Avenida de América a través de un tríptico que se entrega. Los ciudadanos pueden ver cuáles son las alternativas. La línea 2 de metro es una buena opción según el destino. Recomienda también utilizar los autobuses 9, 29, 21, 70 si es posible, pero si alguien se quiere desplazar desde aquí, desde Avenida América y hasta Pinar de Chamartín o a la inversa, la opción es el transporte público y el servicio especial que ha preparado la MT. La parada está situada junto al número 99 de la calle de Francisco Silvela y la salida más cercana del metro de Avenida América es la de Pedro de Valdivia. La frecuencia de 3 a 5 minutos va a funcionar desde las 6 de la mañana y hasta la 1 y media de la madrugada. Hay además mucho personal de la MT, estamos comprobando, haciendo cálculos y mirando cómo es el funcionamiento por si fuera necesario también reforzar este servicio especial.
Esa es la noticia de la que hablaremos y por supuesto tendremos más información a lo largo de la mañana en Onda Madrid. La suspensión del servicio de la línea 4 de metro de Madrid para mejora de las instalaciones y también de la catenaria para mejorar la velocidad de los trenes en servicio. Por lo demás, a esta hora está regresando el Madrid y el Atleti, están llegando a estas horas al aeropuerto de Barajas, porque es un viaje largo desde Arabia Saudí y se tarda un ratito, se tardan casi 6 horas de avión, desde el lugar en el que se ha celebrado esta Supercopa que ganó el Real Madrid en los penaltis. Estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el partido, estuvo en el palco, estuvo después en el césped saludando a los futbolistas y destacaba lo siguiente, Isabel Díaz Ayuso, de lo ocurrido en las últimas horas en Arabia Saudí.
Esta Supercopa estrena un formato nuevo, también estrena un nuevo lugar donde celebrarse y estrena también algunas medidas que suponen un cambio social en este país, como el hecho de que por primera vez las mujeres hayan podido asistir en libertad a un encuentro de fútbol aquí en Arabia Saudí.
Asistía Isabel Díaz Ayuso en el palco y después en el césped sin taparse la cabeza, sin ponerse el velo. Ha recibido los elogios por este gesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, del alcalde de Madrid, Matías Almeida, o de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. Como les digo, los equipos de fútbol, las expediciones del Madrid y del Atleti están llegando a esta hora de la mañana, hace unos minutos que han aterrizado en el aeropuerto de Madrid y Barajas. A las 10 de la mañana, el acontecimiento del día es la promesa de los ministros de Pedro Sánchez, ministros y ministras de Pedro Sánchez, que son 22 y Pedro Sánchez 23. Le estamos preguntando en OndaMadrid.es qué le parece un gobierno con 18 ministerios, 4 vicepresidencias, hasta el punto, por ejemplo, que en el Paseo del Prado, en la calle del Prado número 18, en la sede del Ministerio de Sanidad va a haber 3 ministros. Va a estar el vicepresidente Iglesias y van a estar los ministros de Sanidad y los ministros de Consumo, Illa y Garzón. Por ponerles a ustedes un ejemplo, son 22, 11 hombres y 11 mujeres. El presidente del gobierno se lo comunicaba al rey, como nos lo ha comunicado a todos los demás, no en presencia, sino por teléfono. No fue a ver al rey a contarle los ministros, ya lo sabía todo el mundo, la opinión pública se ha ido filtrando. Dejó claro Sánchez en una comparecencia posterior, en la que no admitió tampoco preguntas, que el gobierno tiene una sola voz.
Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
Dice Sánchez, no se le pudo preguntar por qué, porque no permitió las preguntas, que la prioridad es la gestión económica y que estará marcada su gestión por el diálogo.
Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo. Del diálogo social, del diálogo territorial y también diría del diálogo generacional. Los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación y no una España de crispación.
Sánchez no admitió preguntas para que fueran respondidas ante la opinión pública, pero luego sí se acercó a los periodistas presentes en la Moncloa, que fueron allí a verle a él leer el papel, nada más, y pudo mantener una conversación con los periodistas, lo permitió el propio presidente, en la que anunció que va a reunirse con Quintorra próximamente, los próximos días, con el presidente de la Generalitat, a pesar de estar condenado por la justicia, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pendiente de sentencia firme del Supremo, y de que la Junta Electoral Central le haya quitado el escaño con el aval del Tribunal Supremo. A pesar de todo eso, como dice Sánchez, que no es una condena en firme, sino que falta el recurso final en el Supremo de todo lo que afecta a Quintorra, que fue inhabilitado por desobedecer a la Junta Electoral Central en la campaña electoral de abril, que se va a reunir con él, que es la apuesta del gobierno, junto con la vicepresidenta Calvo, que será quien pilote todo el diálogo con las instituciones de Cataluña. Por cierto, que está informando esta mañana la cadena SER que la próxima fiscal general del Estado va a ser la exministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha dejado su puesto a Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia, al magistrado Campo, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso. Pues según esta información, Dolores Delgado sería la próxima fiscal general del Estado. La Fiscalía ha sido clave y decisiva en los últimos años frente al independentismo en Cataluña, ya que la Fiscalía, por ejemplo, mantuvo la acusación de rebelión hasta el último minuto en el juicio. Al final fue sedición, la decisión por parte del tribunal, la condena por sedición y no por rebelión, pero sí la Fiscalía ha mantenido esa posición firme frente al independentismo durante todo el proceso. Ese es el nombre que se maneja hasta ahora, la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana. Otras noticias a esta hora con David Herráez y Loli Jurado. Zapatero rehúsa declarar ante la justicia de Bolivia.
El expresidente califica la petición de la Fiscalía de surrealista y rechaza acudir a Bolivia para declarar. Asegura que no tuvo ningún conocimiento del incidente en la Embajada de México en La Paz y que se enteró por la prensa.
47 detenidos por tráfico de personas entre Gibraltar y España.
Los arrestados cobraban 7.000 y 8.000 euros por persona por falsificar un visado de estancia en Reino Unido y gestionar su viaje de forma ilegal de Gibraltar a España. Se calcula que la organización habría obtenido beneficios superiores al 1.000.000 de euros.
El Open Arms y el Sea-Watch 3 a la espera de puerto.
Ambos buques esperan autorización para poder desembarcar a 118 y 119 personas respectivamente tras haber protagonizado varias operaciones de rescate. El Sea-Watch 3 denuncia que dos barcos y una lancha de la Guardia Costera de Malta no ayudaron a los inmigrantes.
10 fallecidos en carretera durante el fin de semana.
Además, 9 personas han resultado heridas en los 10 accidentes mortales registrados desde el viernes y hasta las 8 de la tarde de ayer. 5 de los fallecidos eran motoristas.
La gripe alcanza el nivel de onda epidémica.
Y se contabilizan más de 54 casos por 100.000 habitantes en los primeros días de 2020. Los expertos anticipan que los contagios aumentarán progresivamente hasta superar los 200 casos por 100.000 habitantes.
Crece la tensión dentro de Irán.
Mientras el gobierno iraní moviliza fuerzas antidisturbios para impedir protestas por el derribo del avión ucraniano y se detiene durante unas horas al embajador británico, un nuevo ataque con misiles a una base iraquí con presencia de tropas norteamericanas ha causado 4 heridos entre los militares locales.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Esta semana comenzará a llegar algún cambio después de tantos días con ambiente anticiclónico y estabilidad, y hacia la mitad de la semana tendremos cielos más cubiertos e incluso precipitaciones en nuestra comunidad. Hoy lunes, de momento, la noticia siguen siendo las temperaturas mínimas gélidas durante la madrugada, con aviso amarillo de nuevo en el centro y sur de Madrid hasta las 9 de la mañana. Los valores rondando los 6 grados negativos en Alcalá de Henares o los 5 negativos en el sur, algo más altas en la sierra y rondando los 0 grados en el oeste de la comunidad. Las máximas descienden con respecto al domingo y alcanzarán los 8 en la capital, los 9 en el Escorial y Alcalá de Henares y los 10 grados en el norte y sur, tanto en Buitrago de Lozoya como en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid se lleva la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. La final se decidió en los penaltis tras un partido en el que no hubo goles ni en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga. La jugada clave fue en el 116 de partido. El madridista Fede Valverde era expulsado tras derribar a Morata, que se quedaba solo ante Courtois. El uruguayo acabó siendo elegido el mejor jugador de la final. En los penaltis, Oblak no acertó a detener ninguno y Courtois paró uno a Thomas, mientras que Saúl estrelló un lanzamiento al palo. Una Supercopa que ha dejado muy tocado al Barcelona tras su eliminación ante el Atlético de Madrid, tanto que la directiva busca relevo para Valverde en el banquillo. El Chingurri se mantiene de momento porque ni Xavi Hernández ni Koeman quieren coger el equipo hasta junio. Además, el delantero Luis Suárez estará 4 meses de baja tras ser operado de una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Poca suerte para los equipos madrileños en la Copa del Rey. Solo Leganés y Rayo Vallecano consiguieron clasificarse para los 16avos de final, donde estarán también Atlético de Madrid y Real Madrid. Quedan apeados Getafe, Fuenlabrada, Rayo Majadahonda y San Sebastián de los Reyes. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid en el derbi ante el Estudiantes. El Madrid sigue líder en la Liga ACB. El Estudiantes es último clasificado y derrota del Fuenlabrada ante el Betis. El equipo fuenlabreño es penúltimo en la tabla. Concluida la primera vuelta del campeonato, ya conocemos los 8 equipos que jugarán la Copa del Rey, entre ellos el Real Madrid. El sorteo de los cruces este lunes a la 1 de la tarde.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico a esta hora, empezando por el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar 2 incidencias, atentos, dentro de la misma zona, en la M30. Antes de llegar al entorno de O'Donnell, si circulan por la calzada lateral van a encontrar un estrechamiento de calzada. Y un poco después, en este caso ya la calzada central, también van a encontrar una incidencia, un accidente, un golpe de choque entre 2 vehículos, pero que afecta a los conductores que optan por la calzada central, como decimos, y circulan en sentido norte. Por otro lado, a destacar todavía una hora punta complicada que empieza a notarse ya en puntos de acceso por la zona sur, como por ejemplo en el paseo de Santa María de la Cabeza. Continuamos con problemas, eso sí, en las entradas por la Avenida de la Memoria, el norte del paseo de la Castellana en sentido salida. Accesos también en esa zona norte por la M607 y la M11, así como también se empieza a notar en algunos puntos del interior un tráfico complicado ya en el eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón, en la Avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara o en Doctor Izquierdo, por ejemplo, para alcanzar la Plaza de Manuel Becerra.
Tengan en cuenta hoy los usuarios de la red de metro que está suspendida desde primera de la mañana el servicio en esa línea 4 de metro por mejoras tanto en las instalaciones de las estaciones como, por supuesto, en los túneles para mejorar la catenaria. No hay novedad a esta hora en la red de cercanías. Seguimos contando. Las 8 y 13 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Por ahí empezamos a contar, Carlos Ibáñez, por la línea 4.
Sí, y además hoy es un día para abrigarse, pero bien, hasta las 9 de la mañana vamos a tener temperaturas de hasta 5 grados bajo cero, así que a esta hora hay que pensárselo un poco antes de salir de casa. Entre quienes hoy van a pasar más frío de lo habitual, se encuentran, como dices, los usuarios de la línea 4 de metro, que habitualmente están calentitos en los andenes y viajan a una temperatura confortable en los vagones. A partir de hoy, y atención, durante los dos próximos meses, la línea se encuentra cerrada y tendrán que utilizar los autobuses de la empresa municipal de transportes que en el exterior cubren el recorrido de la línea entre Avenida de América y Pinar de Chamartín. Desde primera hora de la mañana les estamos contando qué está ocurriendo en esa línea 4 de metro. Nos vamos de nuevo hasta nuestra unidad móvil en Avenida de América. Mariano Naranjo y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días de nuevo.
Buenos días, es una mañana de reajustes horarios y de cambios para los 200.000 usuarios que utilizan a diario esta línea 4 de metro. Como decía, y sus 23 estaciones están cerradas por lo menos durante los dos próximos meses, y el personal de metro está entregando trípticos para informar de las alternativas y también de los motivos de este cierre. Se va a cambiar la catenaria para reducir las incidencias, ampliar en el futuro la capacidad de los trenos, y se va a trabajar además para quitar el amianto de los túneles. En Avenida de América hay un servicio especial de autobuses, como decías, en el exterior, que cubre el trayecto hasta Pinar de Chamartín. La frecuencia es de 3 a 5 minutos y vemos cómo la fila va creciendo a medida que avanza la mañana. Hemos querido hablar con los usuarios para comprobar cómo les afecta este corte.
Pues no lo sé, porque todavía es el primer día, pero bueno, parece que va a ser complicado. No sé cuánto pueden tardar estos autobuses en hacer la misma ruta que hacen los metros. Y encima parece que hay mucha gente, poco autobús. Entonces es imposible entrar a la primera, tienes que estar esperando y demás. Pues no lo sé, a partir de mañana empezaremos a ver las consecuencias reales. He salido como media hora antes, pero aún así yo creo que hoy voy a llegar tarde al trabajo.
Pues a ver, a mí me ha tocado levantarme, creo que han sido 15 o 20 minutos antes. Al final salir de casa 20 minutos antes, porque nunca sabes si el autobús va a llegar a reventar o va a llegar vacío o vas a tener sitio. Y además luego también tienes que tener en cuenta que cuando salgas vas a estar un ratito intentando salir del bus. Pero bueno, la verdad es que no creo que me afecte demasiado. O sea, sí que es cierto que es un cambio de la rutina, pero considero que es mínimo. Y bueno, a readaptarlo, estar un par de meses así y después volver a lo que era antes. Creo que va a ser un cambio eléctrico. O sea, es readaptar el constructo eléctrico para que funcione mejor, cosa que no estaba funcionando bien al parecer, no sé.
Serán, por lo tanto, dos meses para realizar esas intervenciones técnicas y después la línea 4 se va a abrir, pero los usuarios comprobarán cómo en el interior se siguen realizando trabajos para mejorar, por ejemplo, las estaciones de Esperanza, Arturo Soria, Prosperidad y Alfonso XIII.
Gracias, Gloria. Y esta mañana seguimos hablando de transporte público, pero esta vez en la localidad de Rivas Vaciamadrid. Madrid. Allí también hay novedades. Desde hoy, la línea 1 de autobuses amplía su horario. Paz Guadamillas.
Desde hoy, la línea 1 de autobús amplía su horario. A partir de ahora iniciará su ruta a las 6 y 20 de la mañana. El día 20 comenzarán a funcionar dos nuevas paradas de la línea 331 en la avenida Ramón y Cajal, que contarán con marquesina para mejorar la espera de los viajeros. Además, se han instalado marquesinas nuevas en otras cuatro paradas, dos de ellas junto al Centro de Salud 1 de Mayo, otra junto al edificio Atrio y una cuarta en la calle de César Manrique. Para facilitar la compra de billetes, se han autorizado 7 nuevos puntos de venta que estarán distribuidos de forma homogénea por el municipio y complementarán a los dos estancos y cajeros automáticos donde pueden adquirirse ya los títulos de transporte.
Y esta mañana, hoy, van a ocurrir más cosas en Madrid. Por ejemplo, para encontrar a los últimos de Filipinas, hoy nos tenemos que ir hasta Chambrí. El alcalde José Luis Martínez Almeida y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela, copresiden el acto de inauguración de la estatua dedicada a los héroes del sitio de Valer, conocido como los últimos de Filipinas. La talla, que representa a quien estuvo al mando de todos ellos, el teniente Martín Cerezo, se encuentra situada en la Plaza del Conde del Valle de Suchil, esquina a la calle Alberto Aguilera. Pero no olvidamos que hoy también arranca una nueva edición, en este caso de Madrid Fusión. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a inaugurar este lunes esa 18ª edición de Madrid Fusión, que es la mayor feria mundial de la gastronomía. Se celebra en el recinto ferial de IFEMA desde hoy y hasta el próximo miércoles. Japón, Sudáfrica y Rusia son algunos de los destinos invitados a esta edición, y el dulce es el protagonista. Tiene un lugar destacado con representantes de la heladería creativa y la repostería libre de azúcares e ingredientes artificiales. Así que cita suculenta hoy en IFEMA.
A las 8 y 19 minutos tenemos cita con más información en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid, en Intercambiador. Hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Ferran, buenos días. Diario El Mundo.
¿Qué tal? Buenos días.
María, el cierre de la línea 4. Enseguida vamos a hablar con la consejera de Metro aquí en Buenos Días, Madrid. ¿Qué quieres decir del cierre de la línea 4, María?
Pues, aparte de todo lo que estáis diciendo, para que los viajeros, los usuarios, que son los que más lo van a sufrir, tengan alternativas y tengan claro desde hoy cuál es ese nuevo camino que van a tener que recorrer durante las próximas semanas, nosotros queremos poner el acento en lo bueno que va a traer. Son 8 semanas de cierre, sí, en las que van a tener que ir a trabajar o a estudiar o a donde tengan que ir de otra manera. Van a tener que utilizar otro medio de transporte probablemente. Pero ¿por qué? Pues porque esta línea es muy antigua, es que se empezó a construir en 1932 y se fueron haciendo ampliaciones pues con el tiempo a lo largo de las décadas, y esto hizo que no se hiciera de una manera homogénea y por eso daba tantas incidencias. El cambio de catenaria no es un capricho, van a sustituirla por una rígida que precisamente va a reducir este número de incidencias, pero también va a aumentar la capacidad, porque además de poder ir a 600 voltios, que es a lo que está funcionando ahora la línea, se va a poder ampliar hasta 1.500, con lo cual eso son ventajas. El desamiantado, por supuesto, no hay que decir mucho más de las ventajas que tiene y de la necesidad de ejecutarlo. Y luego también se van a mejorar 4 estaciones, que son la de Esperanza, Arturo Soria, Prosperidad y Alfonso XIII. Son 200.000 personas afectadas. Hay alternativas. Hay un servicio gratuito, ya lo estáis contando, yo es toda la mañana, un servicio gratuito de autobuses que no cubre todo el recorrido, pero sí gran parte de él, porque el resto se supone, o es lo que dice el consorcio, que está cubierto por la red de metro, que también va a ser reforzada. La línea 2 con un 19% más de trenes, la línea 6 un 17% más de trenes y la línea 1 un 3%. No todo es malo en esta mañana de lunes. Bueno, para los usuarios.
Sí, hace mucho frío, ¿eh?
Eso sí, sobre todo en superficie.
Pero mucho, 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 mucho. Oye, ¿fríos se están quedando en el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid o no, con la salida del próximo ministro de Cultura?
Bueno, se quedan fríos en general en toda la izquierda, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque efectivamente Rodríguez Uribes va a tomar hoy posesión como nuevo ministro de Cultura. El sábado se anunciaba que dejaba la Asamblea de Madrid para ocupar este puesto en el gobierno de Sánchez, y es el último nombre de una larga lista que inauguró Manuela Carmena un minuto después de perder la alcaldía de Madrid. Ese listado de líderes de la izquierda o de responsables de los partidos de la izquierda en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, que de alguna manera pues deja huérfanos a sus votantes para dar el salto a la política nacional, o en algún caso, como el de la propia exalcaldesa, de momento, para irse a su casa. Claro, esto al fin y al cabo no deja de ser una falta de compromiso con aquellos que te votaron, ¿no? Pues Rodríguez Uribes, decíamos, es el último, Manuela Carmena fue la primera, pero por el medio tenemos a Íñigo Errejón, que se ha ido al Congreso de los Diputados, a Pilar Llop, que es la nueva presidenta del Senado, a Inés Sabanés, que también está en el Congreso. Ellos han dado el salto en estos últimos meses, pero si se confirman los rumores, en las próximas semanas les pueden seguir Ángel Gabilondo, que podría ser el nuevo defensor del pueblo, y Pepu Hernández, al que algún medio ya ha situado en el Consejo Superior de Deportes. En el caso, por ejemplo, de Sabanés, que abandonó, que huyó prácticamente del Ayuntamiento de Madrid a finales de diciembre, fue tanta la prisa que se dio que recordemos que Más Madrid no tuvo tiempo de sustituirla, y al final propició que el Partido Popular y Ciudadanos pudieran aprobar los presupuestos municipales sin necesidad de tirar de Vox, o sea, un regalo para el equipo de gobierno de Martínez Almeida. Si se confirmaran las salidas en las próximas semanas de Gabilondo y de Pepu Hernández, todos los candidatos de la izquierda a las elecciones del pasado mes de mayo, autonómicas y municipales, habrían abandonado su puesto, con la única excepción de la cabeza de lista de Podemos a la Asamblea, de Isa Serra. Todos se habrían ido. Luego, desde la izquierda, se preguntan qué pasa, ¿no?, para tener esas dificultades que tienen para acceder al gobierno, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, con candidatos paracaidistas o que abandonan la política local a las primeras de cambio, ¿no? Al final, pues bueno, pues los ciudadanos detectan esta falta de compromiso y lo acaban pagando o lo acaban castigando en las urnas.
Bueno, pues contado queda, ¿eh?, y veremos si hay más salidas, como anuncia Ferran Boiza, por parte de dirigentes socialistas hacia el Gobierno de España, o a instituciones como el Defensor del Pueblo, en el caso de Gabilondo. ¿Tú quieres seguir hablando de transporte? Un apunte, María, sobre transporte y la empresa municipal de transportes.
Pues en 2019 hemos alcanzado un récord de viajeros. La EMT ha transportado 9 veces la población de España, 9 veces. Que son 439 millones de viajeros, un poquito más. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque los dos últimos años estaba cayendo el número de viajeros de la EMT. En 2017 cayó en 2,2 millones y en el 2018 cayó en más de 7 millones de viajeros. Por eso es tan importante que este año se hayan recuperado más de 20 millones de viajeros, que no es poco. El mejor mes de todos, octubre. ¿Por qué? Porque hubo una línea, claro, aquí hay que mirar un poquito con lupa los datos, hubo una línea especial que sustituyó a Cercanías, Recoletos, Nuevos Ministerios, que como sabéis estuvo cerrado. ¿Por qué no creció lo suficiente en noviembre y en diciembre? Por las huelgas de la EMT. ¿Pero qué es lo que hay de fondo? ¿Qué se ha hecho en la EMT para que estas cifras suban tanto? Pues a partir de julio hubo un refuerzo en 9 de las 48 líneas que atraviesan el centro y que crecieron ellas solas un 10,77%, ellas solas, con este refuerzo. Luego, es necesario reforzar las líneas, porque efectivamente si las refuerzas hay más demanda, hay más usuarios. ¿Cuáles son las más demandadas? Pues la línea 123, que va de Legazpi a Butarque, es la que en porcentaje más ha crecido un 25,8%, que es la cuarta parte. Pero seguida de la 247, que va de Atocha a Colonia de San José Obrero, con un 20%. Pero en número de usuarios, la 34 sigue siendo la reina de la EMT, que es la que cubre el trayecto Cibeles-Las Águilas. Ha subido en 8,99 millones de viajeros, de viajes. 8,98, o sea, casi 9 millones en este año. Seguida de la línea 27, que va de Embajadores a Plaza de Castilla, con 8,23 millones. Buenas cifras para la EMT, también para Bicimar, que también ha alcanzado un récord de casi 4 millones. 3.895.000 recorridos, que es un 9% más que el año anterior.
Bueno, pues todos esos datos indican algo. Nos queda menos de un minuto, Ferran, pero dame un titular del plan antimorosos que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid en los pisos públicos de alquiler.
Sí, muy muy rápido. La Comunidad de Madrid tiene en este momento en torno a un patrimonio de 46.000 inmuebles, de los cuales son 23.000 son pisos de alquiler. Pues bien, acumulaba una deuda, los inquilinos de esos inmuebles con la comunidad, de casi 70 millones de euros por impagos. Es una cantidad muy importante y que podría revertirse en la construcción de más vivienda. Pues bien, unos 9.300 inquilinos tiene la Comunidad de Madrid en estos pisos de alquiler, que como decíamos debían casi 70 millones. Con este plan antimorosidad se ha conseguido recuperar prácticamente 34 millones de unas 5.000 familias. Por tanto, son 34 millones que se pueden revertir a la construcción de nuevas viviendas. Y era una necesidad imperiosa, porque la Cámara de Cuentas de Madrid le había dado un toque de atención a la Comunidad de Madrid por esta altísima morosidad en los pisos de alquiler. Por tanto, decíamos, de los 70 se han recuperado 34, una cifra importante.
Ahí lo dejamos, que hemos contado mucho esta mañana. Para ser lunes no está mal. Ferran Boiza, Diario El Mundo. Compañero, gracias, que tengas un buen día.
Un abrazo.
Lo mismo para ti, te deseo, María Cano, Madrid Diario. Adiós, María.
Adiós, buen lunes.
Camino de las 8:30, del tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer aquí están ya a la vuelta de la esquina.